Se renueva la grabación de la audiencia dentro del proceso radicado 2024-011-378 hoy 24 de abril de 2025. Tengo constancia de que no observando causal alguna de nulidad, que invalidó lo actuado habiéndose atendido todas las etapas de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso por expresa remisión del artículo 392 y vide. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Yuri Patricia Murcia Celis demandó a Scotiabank Colpatria S.A. pretendiendo lo siguiente. Primero, que se obliga a Scotiabank Colpatria a quitarme la deuda de la tarjeta por valor de 2.207.200 pesos más intereses y temas judiciales. Segundo, quitarme de centrales de riesgo. Tercero, compensación por pérdida de los 21 millones de pesos de la cuota inicial para la compra de un apartamento, ya que al no contar con la carta de aprobación de crédito de vivienda y el valor del saldo por 128 millones de pesos, siendo la fecha límite el 4 de febrero de 2024, la constructora Capital aplica multas por el desistimiento de la compra, ya que por el reporte negativo efectuado por Scotiabank Colpatria centrales de riesgo referente a una tarjeta de crédito que nunca solicité, en consecuencia nunca realicé dicha compra, por la cual me bloquearon la posibilidad de acceder a fuentes de financiación. Cuarto, compensación de 30 millones de pesos por quitarme la oportunidad de cumplir con mi sueño de tener apartamento y por perder la cuota inicial, producto de ahorros y sacrificio, además por la omisión al contenido de la Constitución y las normas relacionadas con el habeas data, en especial lo dispuesto en la Ley 2157-2021, que modifica adicional la Ley 1266-2008 en su artículo séptimo relacionado con los casos de suplantación. Notificada la pasiva en tiempo, presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medios exceptivos los que denominó, y cito, falta de legitimación en la causa por pasiva de Scotiabank Colpatria sobre las pretensiones de la demanda, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, inexistencia de los perjuicios reclamados, cumplimiento de Scotiabank Colpatria S.A. de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 2157 de 2021 y excepción genérica. De estas excepciones se corrió traslado a la parte demandante, como consta derivado 11 del expediente y tal, quien no se pronunció en oportunidad. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011, 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor, así denominada precisamente por el artículo 56 de la Ley 1480 en cita. Si en tabla anterior no encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con una tarjeta de crédito, este negocio jurídico se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio, y cito, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, conforme lo señala el artículo 1401 del mismo estatuto mercantil antes aludido. A respecto del caso, mencionar que este contrato financiero se encuentra inmerso dentro de un marco de expresa protección constitucional, atendiendo lo expuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que alude a los derechos del consumidor, y al artículo 335 de la misma Carta Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en la que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen dicha actividad mayor diligencia y profesionalismo en desarrollo de la misma, todas que como prestadoras de un servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Aunado a lo anterior, cabe señalar que es del propio de las entidades financieras, entonces precisamente que esas operaciones que ejecutan deben estar precedidas acompañadas por un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público precisamente que su actividad comporta. Estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tengas en cuenta que precisamente esa ley 1328 en su título primero consagra el régimen de protección al consumidor financiero, siendo tales medidas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo dispone el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la aludida ley 1328. Incorpora también el artículo 5 de dicha norma un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como indica la norma, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Se respecto vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 en cita prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observa las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. En este orden, cabe poner de presente que la normatividad que le regula la actividad financiera ha constituido a su vez, entonces, un régimen de responsabilidad especial para las entidades financieras, el cual también ha tenido un sólido desarrollo jurisprudencial por parte de la rama judicial en nuestro país, especialmente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha fijado una línea jurisprudencial sobre la materia, habiéndose pronunciado en las sentencias, por ejemplo, SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, dentro del radicado terminado en 1362301. Y en la sentencia SC 18614 del 19 de diciembre de 2016, con radicado terminado en 2008-003-1201, en la SC 1230 del 25 de abril de 2018, con radicación terminada en 2006-005101, y SC 5176-2020, la radicación terminada en 2006-004-6601. Ahora bien, especialmente resulta relevante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia proferida el 18 de diciembre de 2020, sentencia SC 5176, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde decanta precisamente toda esa misma línea o presente jurisprudencial de su Sala de Casación Civil. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es muy clara en reseñar precisamente el recorrido normativo y los presentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales de nuestro país, incluido este despacho. Respecto a lo señalado en la sentencia, resulta especialmente relevante citar lo siguiente. A la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha dicho la Corte, es necesario tener de presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que su oficio que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva, siendo alusión a la sentencia de la Sala de Casación Civil 076 del 3 de agosto de 2004, en el radicado terminado en 7447, y continuó, y por tales razones se le exige obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes, de cuya apertura y manejo se encarga. Haciendo alusión también a la sentencia de la Sala de Casación Civil del 3 de febrero de 2009, dentro de la radicación 2003-0028-201. Del todo lo anterior deriva necesariamente que la misma materia impera un modo particular de responsabilidad profesional del banco, también haciendo alusión a la sentencia de la misma sala del 15 de diciembre de 2006, en el radicado 2002-000-2501. Y continúo la cita. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad. El profesionalismo, continuidad trascendente, función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permite suponer no solo que cuentan con un conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo de suyo creado con su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones, se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria como organización empresarial de actividad especializada debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor. Haciendo también alusión a la sentencia de la misma sala 1230 de 2018 del 25 de abril de dicho año. Precisamente luego de analizar el régimen de responsabilidad objetiva imperante frente al cumplimiento obligacional de las entidades bancarias, en la misma sentencia, la Corte continúa su ratio decidendi especificando lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta de débito y transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo ahí alusión a la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica de esta superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en todos los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí había hecho cita a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 1391 del Código de Comercio, y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Luego de presentarnos un ejemplo frente al caso, finalmente señala que ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Termino así la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Bajo este escenario normativo y jurisprudencial, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Scotiabank Colpatria y o de la demandante para la creación de la tarjeta de crédito y la realización de la compra debatida, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación de la demandante de no haber solicitado la tarjeta de crédito, no haberla autorizado ni haber realizado la compra cuestionada, constituyen negaciones indefinidas que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relevan de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. En ese sentido, pues queda en cabeza del establecimiento bancario el probar efectivamente que fue la cliente quien solicitó, aprobó y autorizó la creación de la tarjeta de crédito y que realizó la compra debatida. En este orden cabe señalar que desde la contestación de la demanda, la entidad financiera ha indicado que la señora Murcia no era cierto que no fuera titular de la tarjeta de crédito terminada en número 4384, pues alude a que para la creación de la tarjeta se diligenció un formulario multiproducto el 26 de agosto de 2022 a través de entrevista personal, en la cual supuestamente se completó dicho formulario con la información de la demandante que estaba bajo su exclusivo conocimiento y que adicionalmente suscribió digitalmente la documentación de la solicitud de tratamiento de datos, también así como el contrato a través de firma digital, para lo cual aportó precisamente un formulario multiproducto y la solicitud de autorización de tratamiento de datos. Estos documentos, por ejemplo, el formulario multiproducto, presentan lo que el banco alude como una firma digital, donde presenta pues unos datos de haberse firmado digitalmente, precisamente el 26 de agosto de 2022. De igual manera, señala el establecimiento bancario en su contestación que el 26 de agosto de 2022 se ejecutó también una compra de manera presencial en el mismo establecimiento de comercio donde se había dado la contratación de la tarjeta de crédito. Esto es en un establecimiento de Panamericana, librería y papelería, una compra por 2.043.958 pesos, la cual supuestamente fue autenticada a través de un código de un solo tiempo por sus siglas en inglés, One Time Password, código OTP. Y esto también aconteció para el registro del contrato y la autorización del contrato correspondiente, le envió una clave OTP. De manera manifestó que procedió a vender, a ceder la cartera contentiva de la obligación crediticia de la demandante al patrimonio autónomo FAFP JCAP CFG a partir del 22 de diciembre de 2023, quedando precisamente la administración de dicha cartera en cabeza de Refinancia. Para el efecto, indicó en la contestación de la demanda que le han notificado dicha situación a la demandante, donde se indicaba lo siguiente: le queremos notificar que su obligación con el Banco Escocia Banco Alpatria S.A. relacionada a continuación ha sido cedida a favor del patrimonio autónomo FAFP JCAP CFG a partir del día 22 de diciembre de 2023. A continuación, nos permitimos relacionar las obligaciones que han sido cedidas. Producto tarjeta de crédito, la terminada en 4224, saldo al 22 de diciembre de 2023, 2.493.647 pesos, días de mora 415. Razón por la cual le solicitamos que los pagos a partir de la fecha deberán realizarse a nuevo acreedor en cualquiera de las oficinas del banco, Bancolombia, como se indica a continuación. Ahí establecías una cuenta corriente a título como titular el patrimonio autónomo cedido, referencia 1 como cédula titular o deudor de la obligación. E igualmente le manifiestan a la demandante lo siguiente: mediante la presente comunicación y en conformidad con lo expuesto en el artículo 12 de la ley 1268-2008, en aras de garantizar su pleno y efectivo derecho a habeas data, el patrimonio autónomo FAFP JCAP CFG procederá a efectuar el reporte de su comportamiento de pago ante los operadores de información SIFIN hoy tras unión y data crédito Experian en el término de 20 días calendario contados a partir de la fecha de la presente comunicación, si su obligación continúa en mora. Al respecto, conozca sus derechos y el tratamiento de su información consultando nuestro aviso de privacidad y política de protección de datos personales en www.refinancia.co, en donde se encontrarán los derechos que lo asiste como titular, así como la información acerca de cómo ejercerlos y las características de tratamiento que se dará a sus datos personales. Hasta ahí la cita de lo indicado por el establecimiento bancario en la contestación de la demanda. Atendiendo estas circunstancias, y en el caso en concreto, este despacho ha procedido a valorar conjuntamente los documentos aportados a derivados 000, 09, 010, 020 y 047 del expediente digital, así como lo manifestado por la demandante y por el representante legal de la parte demandada en sus interrogatorios desarrollados y practicados en audiencia anterior. En ese caso, efectivamente, la demandante procedió a llegar constancia de pérdida de documentos, certificado de Scotiabank, donde le habían informado de la tarjeta de crédito y de la compra, una carta que había radicado también en una oficina del banco, donde le realizó el requerimiento y le pidieron visar, firma y registro biométrico, una solicitud que había presentado ante una oficina de abogados, haciéndole el requerimiento precisamente de visación de firma y registro biométrico, una respuesta del Fondo Nacional del Ahorro referente al rechazo de un crédito, donde le informan efectivamente que no se da la autorización de crédito por no tener capacidad de endeudamiento, no por un reporte negativo ante centrales de riesgos u operadores de información, un correo de incumplimiento de trámites ante precisamente la constructora, que estaba desarrollando el producto frente a la carta de aprobación de crédito de vivienda y adicionalmente la remisión de la comunicación a la fiscalía, de la fiscalía, perdón, donde se hacía la manifestación de la erradicación de la denuncia penal. De igual manera, el establecimiento bancario llegó la documentación de vinculación a la demandante, un documento en Excel denominado OTP, autorización de consultantes centrales, carpeta con los extractos de la obligación crediticia, la comunicación de la sesión y las comunicaciones escritas sostenidas con la demandante. Efectivamente, analizado el expediente digital, no obra ninguna prueba de una firma digital que hubiera efectuado la demandante para la solicitud y autorización y aprobación de una tarjeta de crédito a su nombre. Eso en la medida que el banco no allegó la prueba correspondiente a dicha firma digital. De haberlo hecho, debe haber aportado la prueba de la firma digital en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999. Recuérdese que en los términos del literal C, artículo segundo de dicha ley, la firma digital se define como, y cito, se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuar la transformación. En este caso, para aprobar el aludido mensaje de datos, debió aportarse el mismo, contando para el efecto con los requisitos o elementos establecidos en los artículos 6 y siguientes de la norma cita de la Ley 527 de 1999, mismos a los que alude el apoderado judicial de la pasiva en sus alegatos de conclusión, pero que de ninguna forma acreditó el Banco Scotiabank Colpatria dentro de la presente actuación judicial. Pues dicha documental que aporta en formato PDF, no es de la valoración de la misma, no se encuentra que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje de datos, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identificó al iniciador de la firma digital y lo que es más importante, cómo la demandante precisamente suscribió, aceptó dicho documento. Aunado a lo anterior, en interrogatorio de parte surtido por el representante legal del banco, Scotiabank Colpatria, a responder respecto al protocolo de seguridad que se llevó a cabo para la contratación de la tarjeta de crédito virtual y la realización de compras a partir de la misma, manifestó que se debían también generar mensajes o códigos de un solo tiempo, códigos OTP, que indica el banco Scotiabank se surtieron para la contratación tanto de la tarjeta como para la compra objeto de debate. Al efecto, aportaron la documental anteriormente aludida en formato Excel, documental que denominan OTP, la cual solo presenta números y palabras en inglés. Es decir, esta documental se encuentra en idioma extranjero sin haberse acompañado traducción de la misma. Recuerde que el artículo 151 del Código General del Proceso establece que para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requieren que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez y no puede ser valorado entonces dicho documento si no tiene precisamente esa traducción adicional. En ese orden, pues de ese documento aportado en Excel, máxime que no es un mensaje de datos, pues no puede precisamente valorarse como si fuera una clave OTP remitida a la demandante, pues no se puede entrar conforme la norma a la valoración de dicha prueba. Conforme a lo anterior, se encuentra totalmente huérfano de prueba la situación de la remisión de las supuestas claves de un solo tiempo o códigos OTP a la demandante, tanto para la aprobación de la solicitud o autorización de la tarjeta de crédito como para la realización de la compra objeto de debate. Tampoco se probó por parte del establecimiento bancario que se hubieran utilizado elementos de identificación de la demandante o mucho menos que se hubiera utilizado una clave de un solo tiempo para la contratación del producto remitida a sus datos seguros o una clave de un solo tiempo para la autorización de la compra que desconoce la demandante. Por lo que se acredita el incumplimiento del Banco Scotiabank Colpatria S.A., pues creó una tarjeta de crédito sin autorización de la demandante y además se realizó con cargo a dicha tarjeta de crédito una compra que tampoco el banco prueba que hubiera realizado la demandante. Por lo tanto, el banco debería proceder a analizar las circunstancias que precisamente llevaron a la creación de esa tarjeta de crédito, inclusive la aludida entrevista que supuestamente la realizó una ejecutiva asesora del mismo banco que se llama Jimena Montaña, pues para determinar si esta persona pues, procedió a obtener la información personal de la demandante sin su autorización y a realizar la contratación del producto. Así las cosas, no se probó, se reitera, el envío de un código TP por parte del Banco Scotiabank o Patria S.A. a la demandante, ni para la creación y contratación de la tarjeta de crédito, ni para la realización de la compra debatida. No hay firma digital probada en el presente asunto respecto a la vinculación de la demandante, y tampoco se probó por parte del establecimiento bancario que se hubiera firmado digitalmente o a través de algún otro medio autorización de la demandante para el manejo de sus datos ante operadores de información. Téngase en cuenta entonces, con base en lo anterior, que el mismo banco en la contestación ha advertido precisamente de la cesión de la operación, aun cuando pues no había probado la existencia consentida de la misma con la autorización correspondiente de la demandante, y que se había procedido a cumplir con lo establecido en la ley 1266 de 2008 ante los operadores de información. Eso le generó posteriormente, como indica la comunicación que plasma también en su contestación de la demanda, que quien obtuviera esa cartera cedida reportara a la demandante por la mora en que se encontró el producto para el momento en que se efectuó la venta o cesión de esa cartera. Es decir, finalmente la demandante, por virtud de esta tarjeta de crédito que se le creó y la deuda que se generó precisamente por la compra desarrollada con la misma, fue reportada de manera negativa ante los operadores de información, sin que en ningún momento hubiera autorización para el manejo de sus datos personales, conforme lo ordena también la ley 1266 de 2008. Eso también genera precisamente un incumplimiento contractual del establecimiento bancario demandado, máxime cuando se dio la cartera en esas circunstancias. En ese orden, precisamente la situación derivada de ello, es decir, que ese tercero reportara de manera negativa a la demandante, pues alude precisamente a un incumplimiento contractual de la parte demandada, Scotiabank Colpatria S.A., que se relaciona causalmente con ese reporte negativo, pues aun cuando el banco alude que para el momento de la demanda no tenía ya reportada a la demandante, lo cierto es que el reporte que se hubiera efectuado con anterioridad a la sesión y con posterioridad a la sesión deviene directamente de la responsabilidad contractual del establecimiento bancario demandado. En igual orden, cabe señalar que Scotiabank Colpatria S.A. tampoco ha acreditado a través de ningún medio probatorio dentro del presente asunto que la demandante hubiere perdido precisamente la custodia de su correo electrónico, teléfono para la aprobación de la tarjeta de crédito y de la compra respectiva a través de la recepción de claves de un solo tiempo o claves OTP. Contrario a lo manifestado por el apoderado judicial de la paciencia en sus alegatos de conclusión, aquí se ha demostrado precisamente el incumplimiento contractual del banco, pues reitero, se creó un producto a nombre de la demandante sin su voluntad, autorización o aprobación, y después de ello, con ese producto se hizo una compra no consentida que tampoco demostró el banco que hubiera realizado la demandante. Y finalmente, ello trajo como consecuencia un reporte injustificado ante operadores de información. Ahora bien, dado que el artículo 1613 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados de no haberse cumplido la obligación o haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, procederá a la delegatura a analizar si la actuación del banco conllevó la ocurrencia de perjuicios a la demandante, entre ellos los que ella alega, por razón del reporte ante centrales de riesgos y también, pues, respecto a la deuda que se generó por esa compra y por la creación de la tarjeta de crédito. Así las cosas, pasa el despacho a pronunciarse sobre los perjuicios que pretende la demandante, se le indemnice, en primer caso, relacionados con el dinero que tuvo que perder por la cuota inicial, por la cláusula penal o el incumplimiento que le exigiera o le ejecutara la constructora correspondiente, así como por los que alude 30 millones de pesos por no haber podido haber accedido a una vivienda propia. Para el efecto, cabe señalar que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la existencia del daño, en sentencia SC 20448-2017, del 7 de diciembre de ese año 2017, en la radicación terminada en 2002-00006801, indicó lo siguiente: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone el victimario por regla general, la obligación de resarcir a la víctima. Tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a a reparación alguna, y cita para el efecto las sentencias del 1 de noviembre de 2013 dentro de la erradicación 1994, 26630-01, y la del 17 de noviembre de 2016 en el radicado 2000-00196-01. Continúa la sentencia. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado, siendo alusión a la sentencia de la misma sala de casación civil del 27 de marzo de 2003 en el radicado 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o importuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que, si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez de su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre ese particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a ese respecto, cuando menos, bases para su valoración. En ese orden, precisamente ha manifestado la demandante en su demanda que pretendía también, adicional a que se le eximiera de la deuda, una compensación de 21 millones de pesos de la cuota inicial para la compra del apartamento, que finalmente se le aplicaron multas por el desistimiento, y también la compensación de 30 millones de pesos por haber perdido la oportunidad de cumplir, tener ese bien inmueble, ese apartamento, y perder precisamente la cuota inicial producto de sus ahorros y su esfuerzo. Revisados los elementos probatorios allegados a la actuación, se encuentra que si bien dentro del presente caso la demandante aportó documental que alude a una respuesta al Fondo Nacional del Ahorro donde le negaban un crédito, este no alude que esa negativa del crédito haya sido por un reporte negativo ante centrales de información, sino por falta de capacidad de endeudamiento. En ese orden, ténganse en cuenta adicionalmente que la documental.
De 20
Voy a.
millones.
Doña Tatiana, voy aquí a suspenderle el micrófono para. Mientras tanto, en ese sentido, no se aportó también en oportunidad pues la documental por parte de la constructora donde le hubiera ejecutado esa suma, ni hay comprobación de su pago, ni mucho menos de que finalmente usted no hubiera podido acceder a esa vivienda. Ténganse en cuenta que pues las documentales que se requirieron de oficio estaban encaminadas precisamente a que llegara el pago que manifestó en su interrogatorio de parte haber realizado ante el nuevo acreedor de la cartera que se diera Scotiabank Colpatria S.A., pero no era una oportunidad para que llegaran nuevas pruebas, por lo que esos elementos probatorios no pudieron ser valorados en esta actuación judicial, atendiendo precisamente el debido proceso. Es decir, no hay prueba de que la demandante hubiera tenido, hubiera perdido la oportunidad de adquirir su vivienda, ni tampoco que se le hubiera cobrado precisamente esa sanción y que hubiera perdido el valor de los 21 millones de pesos que había entregado como cuota inicial. Ahora bien, tengas en cuenta que efectivamente se aportó un documental del dinero que procedió a pagar a ese tercero al que finalmente se ha cedido la cartera y al administrador de esta cartera en específico, valor que pagó la demandante por una suma de 1.389.900 pesos. Como esa fue una deuda que no le correspondía entrar a sufragar directamente a la demandante porque ella no la autorizó en ningún momento, no contrató esa tarjeta de crédito ni realizó la compra como aquí se ha acreditado, pues está llamado Scotiabank S.A. precisamente a restituirle esa suma. Ténganse en cuenta que hay una pretensión relacionada en que no se le cobrara esa suma, pero con posterioridad a ello el banco vendió la cartera y por ende pues se ha acreditado que la señora Julieta Tatiana Murcia Celis procedió a pagar esa suma y al no serle exigible sino al banco porque fue a través de su incumplimiento que se generó esa deuda, pues precisamente aludiendo a las facultades ultra extra petita que trata el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, se ordenará al banco precisamente que le restituya esa suma. Ahora bien, tengas en cuenta que la situación que generó el banco a través de su incumplimiento contractual de haber creado una tarjeta de crédito sin autorización de su cliente y haberle generado una deuda por una compra que tampoco provocó que la demandante hubiera realizado, pues finalmente decantó que ante la mora de la misma y como se indicara precisamente con antelación, generaron un reporte negativo ante las centrales de riesgos. En referencia a los reportes ante centrales de información financiera, la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia del 5 de agosto de 2014, en sentencia SC 10297, 2014, componencia del magistrado Ariel Salazar, indicó lo siguiente. En cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera, el objeto de la tutela judicial efectiva civil en ese específico evento es el derecho fundamental al buen nombre en sí mismo considerado, y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral, o la vía de relación del sujeto, por lo que dado el reporte realizado de manera injustificada al demandante, pues no contaba a Scotiabank Colpatria S.A. ni a quien le cediera la cartera con autorización para realizar reporte alguno, máximo cuando el demandante no contrató la tarjeta de crédito y no tenía por qué asumir ninguna deuda como la que fue reportada. Ello configura un daño precisamente a su buen nombre, el cual debe ser asumido por el establecimiento bancario demandado, atendiendo también precisamente las facultades extra petita de esta delegatura para funciones jurisdiccionales, teniendo en cuenta que el menoscabo del buen nombre constituye, como se indicó por parte de la Corte Suprema de Justicia, un daño resarcible si precede la violación culposa del contrato por parte del co-contratante. Y en ese sentido, pues no había un reporte justificado ante los operadores de información financiera, ni tampoco que pudiera cederse la cartera a una persona jurídica o a un tercero que, con base en un contrato que no celebró la demandante, también reportara de manera negativa a la demandante. Por ende, también hay un incumplimiento derivado de la pasiva por esa situación, por los reportes negativos ante centrales de riesgos realizados directamente o a través del tercero al que le cedió la obligación crediticia, pues no contaba con autorización primogénita de la demandante para el manejo de sus datos, no había deuda alguna que reportar, pues no lo acreditó en este asunto, y ese tercero pues tampoco podía recibir una cartera cedida con esa oportunidad de que la demandante hubiera autorizado el manejo de sus datos personales. En ese sentido, eso sí va a ser objeto de indemnización, pues resulta incontrastable que la información depositada como dato negativo ante centrales de información respecto a los datos de Yuri Tatiana Murcia Celis, sin haber contado con autorización para el efecto y sin una deuda que ésta debiera pagar, comprometieron su derecho constitucional al buen nombre. Y en tal sentido, se condenará al establecimiento bancario a título de indemnización por perjuicio moral o al buen nombre sufrido por la demandante a reconocerle como indemnización la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ténganse en cuenta que actualmente el salario mensual vigente está, el salario mínimo legal mensual vigente está en 1.423.500 pesos, por lo que deberá pagar por concepto de esta indemnización la suma de 4.270.500 pesos, aunado pues también al pago del 1.389.900 pesos que tuvo que sufragar la demandante al tercero que administraba esa cartera cedida. Así las cosas, Escocia Banco El Patria deberá pagar en total al demandante la suma de 5.660.400 pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión. Y en el mismo término deberá gestionar ante el tercero al que cedió o vendió la obligación crediticia que éste efectúe la eliminación de todo dato negativo efectuado en virtud de esa deuda que se generó a la demandante, esa obligación cedida, como si la misma nunca hubiera existido. Eso lo debe hacer también Scotiabank en el mismo término. A partir de lo anteriormente analizado, pues efectivamente se ha acreditado dentro del presente proceso judicial la responsabilidad civil contractual de Scotiabank El Patria S.A. en la medida pues que creó un producto de manera no consentida por parte de la demandante, se realizó con cargo a ese producto una compra no realizada por la demandante, eso generó una deuda que posiblemente vendió y frente a la cual también se generaron reportes negativos ante los operadores de información. Eso tiene relación causal precisamente con la deuda que tuvo que pagar la demandante y con el daño que se le produjo a la misma, por lo que están todos los elementos de la responsabilidad civil contractual, hay incumplimiento contractual, hay daño y hay nexo causal. Y por ende se tendrán por no fundadas las excepciones que la pasiva denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, Scotiabanco El Patria sobre las pretensiones de la demanda, porque efectivamente sí había legitimación para demandarlo por su incumplimiento e irresponsabilidad contractual. También los que denominó inexistencia de responsabilidad de Scotiabank El Patria de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, inexistencia de los perjuicios reclamados, cumplimiento de Scotiabank El Patria de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 de 2008 y la ley 2157 de 2021 y excepción genérica. Y aunque procederán las condenas antes aludidas, se denegarán las demás pretensiones presentadas en el libelo introductorio de demanda por ausencia de acreditación de dichos perjuicios. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido de manera parcial a las pretensiones de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas en precedencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas las excepciones que Scotiabank El Patria se ha denominado, falta de legitimación en la causa por pasiva de Scotiabank El Patria sobre las pretensiones de la demanda, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank El Patria en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, inexistencia de los perjuicios reclamados, cumplimiento de Scotiabank El Patria de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 de 2008 y la ley 2157 de 2021 y excepción genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Scotiabank El Patria S.A. por la contratación no consentida ni autorizada de una tarjeta de crédito, esta es la terminada en el número 4384, por la compra efectuada con esa misma tarjeta de crédito, expuria y los posteriores reportes negativos ante operadores de información respecto la información de la señora Yuri Tatiana Murcia Celis. Tercero, condenar a Scotiabank El Patria S.A. a pagar a la señora Yuri Tatiana Murcia Celis la suma de 5.660.400 pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. En el mismo término, en 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, Scotiabank El Patria S.A. deberá gestionar ante el tercero al que vendió o cedió la obligación crediticia para que éste efectúe la eliminación de todo dato negativo efectuado en virtud de la deuda cedida, como si la misma nunca hubiera existido. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank El Patria S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar en la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplió lo anterior por secretaría de la alegatura, archives el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.